Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Luis Pozos, Diego Cuellar García, Rolando Rodríguez, Alejandro El Cronista, Daniel Mendoza y Lalo Ruiz. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos a este pequeño episodio especial del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Como ustedes notarán, y como, bueno, si escucharon el podcast anterior, recordarán que esta semana en teoría no debería haber habido episodio, debido a que pues nos íbamos a tomar los días de descanso que hay aquí en México, que es la Semana Santa. Ya teníamos algunos planes con nuestra familia. Eso no cambia, solamente que esta semana hubo mucho anuncio, muchas noticias. Sí. Entonces decidimos que era pertinente hablar de ello, más que nada porque pues, bueno, fueron cosas bastante importantes. Estamos grabando este episodio entre semana, medio en chinga, banda. Entonces va a ser un episodio especial, yo creo que se va a llamar 343.5, porque no va a ser un episodio completo. Nada más vamos a hacer como una especie de sillón, puras noticias, banda. No va a haber tema de la semana, no va a haber comunidad. Todo lo que ustedes estén colocando para los temas de comunidad, como preguntas o la vida después del podcast y todo ese desmadre, va a ser considerado para el siguiente episodio, banda, en uno que ya sea completo. Este nada más va a ser un pequeño update, un boletín como de noticias, para pues, bueno, hablar un poco sobre estas cosas que se anunciaron, para no esperar las dos semanas, ¿no? Para poder platicar sobre estos detalles. Como les digo, va a ser un poquito rápido, banda, va a ser puro sillón, así que pues vamos a darle este desmadre, porque, pues, bueno, como dije, pasaron varias cosillas. La primera de ellas es que, bueno, ya tuvimos el primer tráiler de Star Wars Jedi Fallen Order que presentó Respawn Entertainment. ¿Qué nos mostraron, Adrián?
Bueno, durante el Star Wars Celebration, Respawn mostró un cinema. Tuvo una conferencia de prensa, ¿no? Pero también mostró un tráiler cinemático al respecto.
Sí.
Y dio buenos datos importantes. Nuevo, quizás el más importante es que va a salir este año el título. 15 de noviembre de 2019. Es un juego de otoño.
Sí.
De finales de año. De esos importantes para las compañías grandes porque venden un poco antes de Black Friday.
Sí.
Creo que sí lo mencionó. Bueno, era la fecha más o menos tentativa que había arrojado. ¿Cómo se llama el director de
Respawn? Vince Zampella.
Cuando lo entrevistaron muy casualmente en el público.
Ah, bueno,
pero sí dijo, va a salir en el 2019. Bueno, parece ser que...
Bueno, pero ya concretado, exacto, ¿no? O
sea, ya tiene nombre y tinte.
Ya tiene nombre y tinte, ya tiene... Ajá.
Entonces, bueno, va a estar el 15 de noviembre. El protagonista del título va a ser Cal Kestis, que va a ser un joven Jedi que logró escapar de la Orden 66. No sabemos hasta qué grado tiene de entrenamiento, pero asumimos que fue joven, obviamente, entonces no está completamente entrenado, no es un Jedi como tal completo, pero está escondido en la población, básicamente en descubierto, ¿no? Se hace pasar como una persona normal y por el trailer parece dar indicaciones de que tuvo que usar sus poderes por algo.
Y lo
descubrieron.
Se puso al descubierto. ¿No? Entonces, por lo mismo, le empezó a cazar una inquisidora llamada la Second Sister. Los que hayan visto Rebels tendrán una idea más o menos de qué onda con ese nombre. No es exactamente los personajes que salen en la serie, pero son los...
Sí dijeron que no son... Ajá.
Pero son una orden de inquisidores que está persiguiendo pues Jedi, ¿no? El juego será single player, no multiplayer, no microtransacciones... Dijeron que no DLC, pero bueno, eso no lo podría asegurar.
No, además, depende de qué DLC, porque DLC cosmético sí va a tener, porque están hablando ya ahí preórdenes en Origin. Estamos hablando de una edición estándar y una edición deluxe, y esa sí trae DLC cosmético. Ajá, entonces...
Algo interesante es que Chris Avalon está trabajando en la historia, que bueno, para algunos lo conocerán para los que hicieron KOTOR 2, Knights of the Old Republic 2.
Sí.
Entonces, bueno... No es un juego de mapa abierto, es un juego single player, vamos a decir, más tradicional.
Yo estoy pensando en una especie como de Uncharted.
Sí, yo estoy pensando en una cosa así, capítulo por capítulo, escena por escena y demás, ¿no? Lo más interesante que mencionó durante la conferencia de prensa es que parece ser que el sistema de combate no va a ser como estábamos acostumbrados a muchos juegos de Jedi, ¿no? Que era un hack and slash bastante rebajado. Parece ser que va a tener alguna complejidad. Entonces eso es muy bueno porque los últimos juegos se sentían muy sencillos. De hecho, Star Wars Force Unleashed, aunque es una buena fantasía de poder, no era un juego muy complicado, bajo estándares de hack and slash, obviamente, ¿no?
Sí. Ah, el primero y el segundo, ni se diga.
Entonces, bueno, parece ser que hay algún tipo de complejidad en los sistemas, en las mecánicas de control, lo cual pues es bienvenido, ¿no?
Sí, están hablando de que el sistema de combate querían que los usuarios tuvieran muchos elementos a su disposición para que su ingenio fuera lo que los ayudara a superar los diversos retos que va a tener el gameplay.
Eso siempre, sería padre.
Siempre incentivar la creatividad del jugador es bueno.
Darle libertad, darle opciones. Eso, eso era algo que lo estaba comentando ahorita con Adrián, que extrañaba algunos aspectos de Jedi Outcast.
Ah, sí.
Entonces, a ver si traen algo de eso de vuelta.
Sí, supongo. Bueno, para los que no jugaron Jedi Outcast, en ese título, tu personaje, ya sea en el multiplayer o en la campaña, podía tener tres stands. O sea, tenía primero varios poderes de la fuerza, ¿no? Podía curarse, podía irse rápido, saltar alto, etcétera, ¿no? Pero aparte, tenía tres stands en su sable láser, que era débil, medio y fuerte. Medio obviamente pues era balanceado, tenía buena defensa y buen ataque. Tiene ese stance de fuerza que era para dar golpes muy certeros, pero lentos. Y obviamente pues la defensa era no era como... Básicamente no podías poner defensa. Bueno, podías poner defensa, pero no era tu prioridad. Tu prioridad era azotar al enemigo con tu stance. Y estaba el otro, el de defensa, el light. Entonces, a lo mejor quizás entra algo así, no sabemos realmente. Pero bueno, es bueno pensar que va a tener algo de complejidad.
Sí,
así es. Pues bueno, habrá que estar al pendiente, que es lo que dice Respawn e EA en los siguientes meses. Suponemos que habrá una presencia grande del juego ahora en el E3, o por lo menos en el EA Play. Más que nada porque no hubo gameplay. Tuvimos solamente un cinematográfico que ustedes están viendo, quizás o vieron por aquí en la esquina, pero nada de gameplay, solamente algunas especulaciones, algunas declaraciones de Respawn, pero en concreto no sabemos qué tipo de juego es hasta que no veamos un poquito de gameplay. Pero bueno, habrá que estar al pendiente a ver qué muestran de Fallen Order.
Ajá.
Muy bien, también tenemos noticias de parte de Activision. Ya se confirmó la fecha de salida de Marvel Ultimate Alliance 3, que va a salir el 19 de julio. El juego, como ustedes recordarán, está siendo desarrollado por Team Ninja y es exclusivo del Nintendo Switch. Por lo menos de momento no se ha dicho nada de otras plataformas, pero tampoco se ha descartado nada. Simplemente ahorita es para el Switch. Los Marvel Ultimate Alliance son juegos tipo Diablo. Más o menos, top down, medio shooters, medio de combate, donde utilizas a varios personajes de Marvel. En esta ocasión, pues bueno, es un crossover entre Defenders, X-Men, Avengers y Guardianes de la Galaxia, entre otros. Va a haber un total de 27 héroes confirmados, o por lo menos de momento solo hay 27 héroes confirmados. Entonces, ya tenemos fecha para este juego que fue anunciado, me parece ser que el E3 del año pasado, ¿no?
Sí,
me parece. Fue en algún evento. Si no fue en el E3, fue en una conferencia de prensa, lo vimos.
Fue en un E3.
O en un direct.
Sí, en un direct. Sí, fue en un direct de Nintendo, porque como es de exclusivo de Nintendo.
No sé por qué pienso que fue en los VGAs.
Es posible, güey. Es posible.
No sé si haya sido tan...
No me acuerdo. Es que me acuerdo que estuvieron los tres.
Los tres
estuvimos en el E3. Los tres, no, entonces sí fue en el E3. Bueno, en fechas del E3.
Ya veremos. Sí. No importa, de todos modos, lo importante es que va a salir el 19 de julio para el Switch, así que hay que estar al pendiente, banda, para más anuncios. Pero bueno, ya tenemos una fecha más concreta para Marvel Ultimate Alliance 3.
Qué bien.
También tenemos noticias con respecto a la colección de Castlevania. De parte de Konami ya tenemos todos los títulos. Cuéntanos, Rafa, ¿qué juegos van a estar?
Pues sí, como recordarán, la colección de Castlevania de Konami, ellos nada más habían revelado 4 de los 8 títulos que va a incluir esta colección. Los que habían revelado eran el Castlevania de NES, el Castlevania 2, el Belmont's Revenge, el de Game Boy, Castlevania 3 Dracula's Curse de Nintendo y el Super Castlevania 4 de Super Nintendo. Ya confirmaron que además va a estar Castlevania The Adventure para Game Boy.
¿Es el de Sonia?
No, es Legends.
Es el Legends.
Sí, es Legends. Yo creo que es el primerito. O sea, Castlevania The Adventure. Castlevania 2 Simon's Quest de Nintendo. Castlevania Bloodlines del Sega Genesis.
Es muy difícil de conseguir Bloodlines, de hecho.
Sí, es muy difícil de conseguir. Entonces, y pues también Kid Drácula.
Ese juego no es tan fácil de conseguir.
No, o sea, está padre en el sentido de que son juegos complicados de conseguir.
Sí, nada más por el Bloodlines y el Kid Drácula, creo que vale la pena.
Yo creo que sí.
Por cierto, Marvel lo anunciaron el 10 de diciembre, entonces sí fue en los VGAs.
Está bien.
Sí fue en los VGAs, no manches. Bueno, ok. Continuando con Castlevania. Me parece prudente, la verdad, la colección. Que no hayan puesto ni a Symphony of the Night ni a Drácula X.
O Rondo of
Blood. Rondo of Blood. Porque pues acaban de sacar la pinche colección. Ajá. Tienen su propia entrega. Entonces pues, está bien. Estos títulos están bien. Y van a estar en las mismas plataformas en las que me parece que se encuentran actualmente Symphony of the Night y Rondo of Blood, que va a ser en el PlayStation 4, el Xbox One, en Steam y en el Switch. Va a costar $20 y va a estar disponible a partir del 16 de mayo.
A diferencia de la versión arcade, que creo que ya salió, por cierto, la Konami Arcade,
ajá,
esta colección sí me parece atractiva.
Uh-huh.
Nada más por el Bloodlines.
Nada más por el Bloodlines, es efectivamente, nada más por el Bloodlines. Sí. Por el costo de $20 tener Bloodlines.
Sí.
Lo vale, porque ese cartucho es caro.
Uh-huh.
Ese cartucho es caro.
Ese cartucho es caro.
Es el único juego de Castlevania en Genesis, ¿no?
Creo que sí. Sí. Uh-huh.
¿Del Genesis? Sí, sí, es que no.
Uy, pero
otro
el soundtrack es buenísimo.
Sí, ¿eh? El soundtrack es muy bueno.
El soundtrack es muy bueno. El del Bloodlines, sí.
Está bien. Ahora lo tienen, banda, 16 de mayo para Xbox One, PlayStation 4, Steam y Nintendo Switch por $20 básicamente, así que estén al pendiente. Esta noticia, pues bueno, ya es nada más contarles, si es que no se enteraron, banda, Joker ya está disponible en Super Smash Bros. Ultimate, salió el pasado miércoles.
Me parece que sí. Ayer, ¿no? Sí.
Sí, el miércoles pasado. Fue una actualización básicamente de golpe de parte de Nintendo, la versión 3.0 de Smash Bros. Ultimate, que también viene acompañado con varias actualizaciones para trajes, de hecho trajes temáticos también de Sonic y de Persona 3 y Persona 4, uh-huh, y también algunas cosillas como el editor de video que trae dentro del juego y editor de escenarios. También viene una actualización a la aplicación de celulares para Nintendo Online, donde también puedes, en específico de Smash, puedes buscar escenarios y cositas así y descargarlos a tu juego, porque también el chiste de los escenarios no nada más es hacerlos, sino compartirlos y ver qué es lo que hizo la comunidad. Para la gente que no es muy creativa y nada más quiere checar cosas padres, pueden hacer eso completamente, muy a la LittleBigPlanet o Super Mario Maker, uh-huh, en el sentido que puedes bajar niveles hechos por los demás para, pues bueno, disfrutarlos. Eso está bastante padre. Pero bueno, Joker en general se presentó, ya muchos de ustedes quizás ya estén jugando con él. No vale la pena mucho mencionar sus movimientos. Se ve tradicionalmente Joker. Había especulaciones con respecto a si iban a aparecer los demás personajes, los Phantom Thieves, pero nada más van a aparecer en el stage. Porque
sí, están en el fondo.
No sé si había habido un leak o algo así de los modelos del personaje, pero sí, o sea, aparecen en el escenario de Mementos, que es el de Persona 5. Salen atrás y hacen como mierda. Son puro elemento estético. Entonces,
sí, son parte del escenario.
Son parte del escenario.
Pues lo único es que a Joker lo acompaña su...
Su stand, que sí, es este Arsene. Entonces, pues sí, tiene mecánicas interesantes, por si lo quieren checar, banda. Y bueno, el escenario de Mementos, que también viene incluido con el paquete de Joker, si es que quieren comprar independiente, o con el Fighter's Pass, con el Season Pass, tiene la característica de que también lo puedes hacer temático de Persona 3, Persona 4 y pues obviamente Persona 5, con soundtracks en específico. De hecho, hay varias canciones, varios remixes de los soundtracks de los tres juegos para que disfrutes en el escenario cuando estés jugando. Entonces, ya está disponible, banda, para la gente que le llamaba la atención, que tiene su Fighter's Pass o que quiere comprar a Joker independientemente, ya lo pueden hacer y descargarlo. Y además de eso, pues está la actualización 3.0 de Smash Brothers, que pues bueno, trae lo del editor y lo de la creación de escenarios, que creo que es lo más grande e importante.
Así es.
Muy bien, también tenemos información de Capcom, anunciaron un elemento de colección bastante interesante. Cuéntanos, Adrián, ¿qué quiere vender los Capcom ahora?
Bueno, Capcom está haciendo un stick, uh-huh, que tiene adentro... un arcade stick que tiene juegos. De hecho, es un arcade stick raro porque tiene dos palancas y dos sets de botones.
Uh-huh.
Es un stick bastante grande, 29 pulgadas, que serían... como sí, 65 centímetros,
sí,
un poco más.
Son pedos,
sí. Sí, no,
es un poco más. Es un poco más.
No, es así más o menos. Pero bueno.
Pero bueno, va a contar con 16 juegos y va a ser de la forma del logo de Capcom.
Uh-huh.
Ajá. Está un poquito rara la forma, pero bueno, es un ítem de colección.
Sí.
Si les gusta Capcom, ¿no? Incluirá botón para conectarse a Wi-Fi y una tabla de liderazgo mundial. Básicamente te puedes conectar a internet y pues, subir tus datos, ¿no? Porque muchos de estos juegos son por puntos. Ajá. O bueno, son juegos de peleas, ¿no? Los juegos que incluirá son Alien contra Depredador, el cual es un juego raro. Armored Warriors, Capcom Sports Club, Capitán Commando, Cyberbots, Full Metal Madness, Darkstalkers, The Night Warriors, Echo Fighters, Final Fight, Ghouls and Ghosts, Giga Wing, Mega Man The Power Battle, Pro Gear, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Strider y Super Puzzle Fighters 2 Turbo.
Hyper Fighting es... ¿Cuál es la Hyper Fighting?
Hyper Fighting es básicamente Turbo.
¿Turbo? Okay.
Sí.
Es Super Street Fighter 2 Turbo.
No sé por qué no incluyeron Super Street Fighter 2 Turbo. Este Hyper Fighting...
Nada más es cuando... Nada más
es que Hyper Fighting, según yo, nada más es Turbo.
Okay.
Ni siquiera es el Super. O sea, no están Kami ni DJ ni... Ni ellos. Weird. Sí, qué raro. La verdad, esa... Como que no estoy muy de acuerdo con esa elección.
Con esa versión de Street Fighter 2.
Con esa versión de Street Fighter, pero bueno.
Pero bueno, tiene algunas joyitas por ahí interesantes. Mega Man Power Battle.
Para los que se preguntaban de nuestro video de Super Puzzle Fighter 2 Turbo, ¿de dónde carajos viene Devilote? Cyberbots, ahí está.
Ahí está. Bueno, Super Puzzle Fighter 2 es un título muy divertido.
Ajá.
Y, a propósito. Pues Alien contra el Predador, ¿no?
Uh-huh.
Que ese... Es de los más raros que hay. De hecho, me sorprende que hayan renovado la licencia para lanzarlo. Igual y aprovechan y también lo sacan en versión digital, ojalá. Pero bueno, este pequeño monstruo va a costar aproximadamente $260. Es un ítem de colección 100%.
Depende mucho de los internals. Si los botones y palancas son de buena calidad, si son Ori o son Sangwa, ahí está el costo.
Si no está barato, porque tienen dos sets.
Sí.
Pero si no, depende de lo que tenga, podría estar caro.
Sí.
Va a estar disponible el 25 de octubre por el momento en Europa.
Uh-huh.
No sabemos qué onda con nuestro territorio. Pero bueno, supongo que se puede, sino de alguna manera, importar, ¿no?
Uh-huh.
Está bien. Algunos títulos de la colección eran más que esperados. Obviamente tenía que ver un Street Fighter.
Sí.
Pero bueno, también agregaron un Darkstalkers.
Está bueno que esté Darkstalkers.
Siento que es el Street Fighter 2 equivocado.
Sí, no siento que sea el Street Fighter correcto.
Ghouls and Ghosts.
Sí, está bien.
Y bueno,
Ghouls and Ghosts es el de Genesis.
Sí.
Sí,
es la secuela de Ghost.
Es la secuela.
Es la secuela.
Es el que jugamos que tiene los molinos.
Ese.
Y bueno, obviamente está Final Fight, Capitán Commando. Y bueno, pues ya los han visto. De hecho, ya hemos hecho gordos, juegan de varios de esos.
Sí, títulos. Ya han visto eso, Capitán Commando, Final Fight. Ya han visto también Strider.
Super Puzzle Fighter.
Super Puzzle Fighter. Eso está. O sea, los interesantes son las cosas como Alien contra Depredador.
También Capcom Sports Club.
Capcom Sports Club. Pero bueno. Cyberbots. Entonces sí.
Cyberbots creo que está en la colección de Arcadia. Creo.
¿Eh?
Es que hay uno de mechas que no hemos visto.
Ya.
Bueno.
Pero bueno, pues eso es lo que tiene. Y pues el internet tuvo revuelo porque no a mucha gente le gustó el diseño. Entendible. No está tan padre. Eso,
imagínense el logo de Capcom, pero tiene palancas. Ese es el stick.
Está aquí, pero siento que como es un ítem de colección, no es así como...
No es lo más tacky que he visto.
Pues. Está medio naco, pero...
No es lo más
naco que he visto.
Está bien. Pues se lo tienen, banda, a ver si hay algún anuncio para nuestro continente. Si no, habrá que importarlo si es que les llama la atención. Muy bien, vamos a tomar un pequeño break. Como este, de todos modos, es un episodio del podcast, a final de cuentas, aunque sea medios chiles nada más. Vamos a agradecerle a los patrocinadores oficiales de este programa, que como ustedes saben, banda, son todos los Patreons que donen $20 o más durante el mes en cuestión. En este caso sería para el mes de abril. Banda, si quieren saber cómo pueden apoyar al proyecto y ayudarnos a traerles más contenido que les gusta, por favor, los invitamos a entrar a patreon.com/3gordosb. Ahí es donde pueden checar cómo pueden ayudarnos desde $1 al mes, que $1 se puede traducir a más o menos como a 20 pesos mensuales. Por 20 pesos al mes ustedes pueden garantizar que haya más contenido del gordeo, o si quieren hacerlo como nuestros patrocinadores oficiales y donar 20 o más, se los agradecemos infinitamente. Pero bueno, Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de abril del 2019?
Muy bien, este mes nos patrocinan Armando Sanzer, que nos dice: hola gordo, saludos y síganla pasando vergas. Muchas gracias, Armando. El Oso Chambeador dice: buen día, gordos, aquí un saludo desde la aldea de la niebla con olor a carne asada. Cuídense mientras yo espero sentado a que salga un remaster de Persona 4 Golden. Muy bien, gracias, Oso Chambeador.
Esperemos que pronto.
El Exo Rosa dice: hola gordos, muchas felicidades por sus 10 años de gordeo. Vamos por otros 10 años más. No sé qué más decir, solo diré larga vida a Castlevania. Gracias, Alex.
Bien.
Gustavo Rodríguez Comenta, ¿qué pasó, pendejos? Todo chingón. Saludos a todos y en especial al buen Dragon Shard, que sube videos todas las semanas, contenido variado, superplays, walkthroughs y además de juegos doujins, ya que es mi waifu junto a la waifu de los 3GB, Adrián.
Bien.
Bien.
Gracias, Gustavo.
Gracias. Maxi Durán dice, no tengo mucho que decir, solo que el gordeo sea fuerte y van a jugar Days Gone. Saludos al Maiku y su novia, Ansi.
Saludos.
Saludos, Maxi.
Probablemente.
Es
probablemente.
Muy posible, sí.
Juan Wurz Estrada nos dice, y fluyen como agua esas reseñas. Un excelente trabajo, mis gordos. Promoción desvergonzada. E Instagram, juan.e.herrera. Saludos a la banda y Jack Juice para todos. Gracias, Juan Wurz Estrada, Jack Juice. LJ Cable dice, ya gordos, al chile, ¿quién es más canon? Gasde o yo, y no vale decir que ninguno. Pues ninguno.
Ambos son igualmente canon.
Ambos son igualmente.
Cero.
Jugamos por tus reglas. Está bien. Muy bien, gracias LJ Cable. Ajax Valencia, Caritino, Esteban Meneses, Gazde, Hideiki y Kaotir, Jonathan BR, Juan Ríos Grajales.
Un segundito, hay un error ahí.
Ajá. Luis Enrique Barrientos, Payatan Harkonnen, Percival Álvarez y Víctor M. También nos patrocinan, aunque no nos dejan un mensaje. Pero muchas gracias.
Muchas gracias, banda.
Muchas gracias, banda. Recuerden, banda, si quieren checar cómo pueden ayudarnos para hacer más contenido, entren a patreon.com/3gordosb. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Vamos a pasar a anuncios de parte de Microsoft y Sony, que fueron las cosas más llamativas. Empecemos con Microsoft porque, pues, a final de cuentas, son actualizaciones de sistemas que ya teníamos, particularmente el Xbox Pass Ultimate, que es un nuevo pase de suscripción o un nuevo sistema de suscripción que llegará este año, que básicamente es un Xbox Game Pass con un... la cuenta de Live Gold por $15 al mes.
Uh-huh. O sea que te ahorras $5.
Te ahorras $5, básicamente. Y puedes tener los dos. Puedes tener el Game Pass, que te garantiza una librería de juegos, y el Xbox Live
para
Gold
jugar
para jugar en línea. Entonces, ya nos habíamos olido un sistema así. De hecho, no entendimos por qué no había... pues bueno, arrancado el sistema con esto.
Supongo que estaban viendo si era exitoso el Game Pass.
Pero bueno, lo que haces es garantizar que sea más exitoso dando un pequeño descuento o algo así, pero bueno. El chiste es que ya lo hicieron, al final de cuentas se tardaron un poquito en como que emprendérseles el foco por alguna razón, pero ya juntaron sus dos sistemas de paga, que es el Pass y el Live, para que puedas jugar los juegos que tienes en tu Game Pass en línea cuanto quieras, va que va. Entonces está bastante bien, me hace una proposición mala. $15 al mes. No sé si vayan a sacar algún paquete de pago avanzado, así que puedas pagar 6 meses o una cosa así por
es
adelantado.
Posible.
Pero bueno, por lo menos ahorita son $15 al mes, que no se me hace un mal precio. El otro anuncio importante de parte de Microsoft fue una nueva versión de su Xbox One, particularmente el Xbox One S, que se llama Xbox One S All Digital Edition. Uh-huh. Es una versión que se va a enfocar principalmente en puro contenido digital, porque no trae lector de discos. Ya se había rumoreado constantemente que iban a sacar una consola que fuera completamente digital. Y bueno, ya se anunció por fin. El precio de la consola va a ser de $250, $249.99. Y va a traer 3 juegos, incluido el bundle inicial, por lo menos, que es Forza Horizon 3, Minecraft y Sea of Thieves.
Forza Horizon 3.
Sí, así como, bueno, el 4 pues ya salió, ¿no? O sea, el 3 está vergas, no se equivoquen, pero...
no, sí, el 3 es muy 4 bueno.
No. El costo de estos juegos por separado, según esto, es de $120, así que pues bueno, te tratan de incitar a que el paquete está muy chingón y incluirá un descuento para el Game Pass por 3 meses a solo $1.
Entonces, bueno, ahí está Forza Horizon 4.
Ahí está Forza Horizon 4. Pero bueno, fue por 3 meses.
Sí, pero nada más por 3 meses, mientras nada más te dan el 3, así como que, Fabián, ¡ay! ¿Qué tacaños, no?
Pero bueno, ahí está. Creo que ya estamos en un punto donde una consola que no tenga drive de discos no causa tantísimo revuelo. Siento que...
yo creo que es cual caso revuelo por el precio.
¿Por qué sentido?
Está un poco caro porque el S normal cuesta $300 y ahorita en algunos outlets puedes conseguir la versión que trae Anthem por $250.
Ya. Bueno, es que trae Anthem, güey.
Bueno. Pero puedes conseguirlo, ¿no? O sea, puedes hacer lo que quieras con el juego. O sea, porque también trae un Xbox Game Pass.
Es que no entiendes, Daniel. Te están vendiendo.
Pero bueno, puedes conseguir un OS con Trey a $250. Ajá, eso es lo extraño. Porque, yo siento que el precio está un poquito elevado.
Ya. Yeah.
Más que nada porque se pueden conseguir la otra versión a ese mismo precio.
¿Tenemos información con respecto a cuánto trae de disco duro?
Un tera. Tiene un tera de disco duro.
Ok, no está mal.
No está mal, pero como nada más es la digital.
Pues bueno, no importa, porque
no importa.
Los discos también se instalan y...
Es verdad,
vale, verga, no haces nada con el disco después. Tanto el Play con el Xbox, tú le metes el disco y se dompea directo al,
al disco duro.
Al disco duro y ya no haces nada con él, nada más una llave. Entonces, ahí sí no importa. Pero lo que sí importa es que, bueno, a veces puedes conseguir algunos títulos baratos en disco.
Sí, digamos entonces, que no podrías aprovechar las ofertas que luego tiene Amazon.
Así es, así
entonces,
es.
O sea, por el precio es más extraño, porque puedes conseguir el S normal con Tray, con Drive, por el mismo precio. Pero bueno, ellos sí, ellos saben sus matemáticas, Microsoft es listo en ese sentido.
Y aparte también yo creo que hay que tener en cuenta que este es un ítem para gente muy específica, ¿no? O sea,
sí.
Tú no lo hubieras comprado porque tú tienes Blu-rays.
Sí, no, no.
Ajá, nunca. Entonces dudo que tú compraras una consola, ya sea por ejemplo un Xbox One 2 o un Xbox 2 o un PlayStation 5 si no tuviera disco.
No, no, porque yo veo películas en ello.
Sí, si hubiera una versión con y sin disco, pues comprar la disco, ¿no? Entonces, este es para un set de personas muy particular. Comprendo perfectamente. De
hecho, mi Xbox ahorita es reproductor. Está en mi sala y reproduce cosas.
Para la gente que se quiere ahorrar un poquito de dinero, quizás, porque pues, bueno, esos bundles eventualmente van a desaparecer, me imagino. Pues bueno, ya puede conseguir esta versión que no tiene discos, se ahorra esos $50 y mejor comprar algo digital. No es una mala idea. Vamos a ver qué tan bien le funciona a Microsoft. No es la primera vez que ocurren este tipo de consolas all digital. Pero pues quizás ya los tiempos son correctos, ¿no? Porque muchas de las que salieron anteriormente, pues bueno.
No funcionaban.
No, o sea, funcionaban.
No, el PSP, no salieron en la época en la que era.
No era práctico el PSP.
Sí, no, el PSP Go no era práctico.
El marketplace de Microsoft está mucho mejor. Funciona mucho mejor. El portal para contenido digital de video y todo ese tipo de cosas está muy bien establecido. Entonces ya. Digamos que no se nota tanto el handicap, más allá de que no puedes aprovechar algunos descuentos para cosas físicas, ¿no? Que luego aparecen y que son más comunes que los de los marketplaces, por ejemplo.
Ay, es que el hombre. O sea, lamentablemente, el Xbox One es ese All Digital, es el Xbox One SAD. Entonces el Xbox SAD. Perdón, es que no sé por qué.
No, bueno.
O sea, eso ya sí es culpa de Microsoft, para que veas, no se da cuenta de eso. Son detallitos menores, pero pues están monos, están divertidos.
Qué estúpido.
Pero bueno, no es una mala propuesta. Yo creo que el precio $250 va a bajar.
Eventualmente va.
Eventualmente. Sí. Entonces, siempre va a ser, yo creo que el Xbox más barato. Especialmente porque se pues, están ahorrando el drive.
Sí, y aparte los aspectos mecánicos siempre son muy costosos. En este caso, pues es el drive.
Entonces, seguramente si están pensando comprarse un Xbox One, quizás valga la pena seguir la pista de las ofertas de este modelo.
Sí, sí, porque es el más económico, tiene una buena cantidad de disco duro. Y pues a final de cuentas, en los internos es básicamente un Xbox One S regular, solamente no tiene un lector de discos. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a lo que fue, yo creo que la noticia más relevante de la semana, que fue anuncio oficial de parte de Sony de algunas cuestiones relevantes o referentes al PlayStation 5. Wired tuvo una entrevista privada, una sesión privada con Mark Cerny, que es el arquitecto del PlayStation 4, pero más importante, el arquitecto del PlayStation 5 también. En esta reunión se mostraron algunas cosas, un dev kit básicamente, que idealmente pues es una versión actualizada, o en ese momento lo era, o quizás no, pero bueno. Lo que quisieron mostrar, una versión, una idea de lo que podría ser el PlayStation 5, algunas especificaciones. Una de las cosas que más llamó la atención es que va a tener una unidad de almacenamiento de estado sólido, es decir, va a tener un disco de estado sólido, por así decirlo, en lugar de un disco magnético. Los discos magnéticos son los que giran, son los de laptop, estos son los de estado sólido, que son mucho más rápidos que los magnéticos. Más que nada porque también se busca hacer que loading screens y todo ese tipo de cosas, tiempos de carga, se aceleren mucho más. Esa es su idea, o es un requerimiento que tienen para la siguiente generación de consolas. Se demostró utilizando el juego de Spider-Man de Insomniac del PlayStation 4, porque también se confirmó que la idea es que el PlayStation 5 sea retrocompatible con todos los juegos del PlayStation 4. En un PlayStation 4 regular, me imagino, o en un Pro, no mencionaron ese detalle, no recuerdo por lo menos, cuando hacían fast travel en la ciudad de Manhattan, se tardaban 15 segundos en viajar de un punto a otro. En la versión del PlayStation 5 se tardaban solamente 0.8 segundos.
Menos de un segundo.
Entonces sí parece haber una ventaja muy grande, además del procesamiento y obviamente la unidad de estado sólido de lectura, ¿no? Se confirmó que va a haber internals de AMD, otra vez procesador, y también GPU. El procesador es una tercera generación de la línea Ryzen de 8 núcleos de microarquitectura de 7 nanómetros, Zen 2. O sea, es tecnología bastante relevante todavía. Uh-huh. Quizás para un año o dos ya no lo sea tanto, porque bueno, estas cosas avanzan bastante. El GPU es una variante custom personalizada de la familia Radeon Navi Family, capaz de resoluciones de 8K. Se mencionó que se busca que la consola tenga capacidades 8K, pero tampoco fue así como un compromiso de que no, a huevo, esto va a ser la primera consola 8K y ese es como que el push. Solamente se mencionó porque ahorita es un poco prematuro hablar de 8K, ya que no es algo particularmente común, ni en monitores ni en televisores. Entonces es algo prematuro hablar de 8K, más que nada cuando 4K apenas está volviendo el estándar. Ahorita estamos en el punto en donde ya las televisiones, monitores y eso ya se volvieron lo suficientemente económicas como para que el público en general las pueda adquirir. Todavía monitores están un poquito costosos, particularmente los de gaming o los 144 Hz o más. Uh-huh. Entonces, siento que hablar de 8K ahorita es como muy prematuro. Entonces, creo que fue el punto que menos me gustó, que estén tratando de...
No, aparte también, o sea, ahorita estamos en un momento donde están tratando de empujar 4K, uh-huh. pero muchas veces fallan en tener 30 frames estables.
No, y aparte ahorita Sony no tiene una consola que sea true 4K.
Eso también, o sea, porque estamos hablando de... O sea, ellos ya están mencionando el 8K, o sea, de forma muy prematura, lo cual me hace pensar que cuando va a llegar, si sí llega el 8K, ¿sí va a estar para gaming o va a ser nada más otra vez de... es que va a escalar a 8K para tus videos.
Yo no me enfocaría en 4K, en 8K, yo me enfocaría en 4K, tratar de llevar 4K ya, 60 frames por lo menos.
Yo prefiero performance.
Más que nada porque ya empecé, estamos hablando de 4K a más de 60, casi 120, 144 uh-huh. en algunos títulos, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para que las consolas ofrezcan esos 60 frames que son luego muy positivos para algunas experiencias como hack and slash o de pelea y cosas así, que se mantengan como un estándar, ¿no?
Sí.
No se hablaron muchos detalles de la compatibilidad con VR. No se ha hablado nada de una especie de...
Dijeron que iba a ser compatible.
No se hablaron muchos detalles de la compatibilidad, nada más que va a ser compatible, pero no se mencionó si va a ser mejor, si va a utilizar un nuevo headset o algo así, porque también hay rumores desde hace año y medio de que iba a haber un update del headset VR de Sony. Aparte del SKU 2, que el SKU 2 nada más cambió un poquito la forma y los audífonos, me acuerdo, pero por lo menos en cuanto a internals, lo único que se ha mencionado es que va a ser compatible con el que tenemos actualmente, ¿no? Con el que funciona para el PlayStation 4. La retrocompatibilidad con PlayStation 4 se mencionó. No se habló de PlayStation 3, ni PlayStation 2, ni PlayStation 1. Suponemos que nada más es PlayStation 4 porque la arquitectura sigue siendo muy similar a PC. Entonces me imagino que nada más es una cuestión de escala, como lo que ocurre con el Xbox One X y el Xbox One S.
No comentaron nada respecto a si puedes usar tu misma cuenta que existe. Uh-huh. O sea, y a lo mejor ya... O si tienes algún juego digital de PlayStation 4 o algo.
Sí, comprado, eso es lo que se asume.
Ajá. Que puedas descargar ese tipo de cosas. No, quién sabe si también se puedan descargar los PS1 Classics y demás. Yo quiero pensar que sí, pero esa es nada más una cosa que yo querría. Ajá. No sé si vaya a ser la realidad.
Me imagino que sí, más que nada porque las los que son PS2 Classics y cosas así. Uh-huh. Son ya aplicaciones de PlayStation 4. Uh-huh. Entonces, son como emuladores de PlayStation 2 que están basados en PlayStation 4. Pero, pues bueno, habrá que ver más detalles. Uh-huh. Más que nada también, por cuestiones de disco y eso, yo no pensaría que hubiera mucho problema. Te digo, más que nada porque la arquitectura es igual. No es como del 3 al 4 que pasamos de cell processing así como súper raro a algo que es más común.
Sí.
Entonces, yo imaginaría que fuera una cosa bastante smooth. La retrocompatibilidad con PlayStation 4. Uh-huh. Hay muchos rumores, esto no lo ha confirmado Sony, mucha gente ha estado estableciendo que probablemente la consola, por los specs que están mencionando, cueste alrededor de $500 a su salida. Es imposible saber si ese va a ser el precio, la verdad.
Nosotros no creemos que pueda, bueno, no creemos que se atrevan a ponerlo a más de 600, porque la gente no acepta bien ese precio. Uh-huh. Ya se intentó en otras instancias.
No, pues ya vimos que 500 es una venta complicada.
Sí. Bueno, pero 600 es el No Man's Land.
Sí, 600 de 600
no puedes llegar. Ajá.
Si llegas entonces, a 600 ya estás haciendo algo mal.
Lo que nosotros especulamos durante un stream uh-huh. es que es posible que haya versiones con diferentes...
¿Capacidades?
No, tamaños de disco duro.
Ah.
Si el disco duro... No es un arreglo híbrido entre quizás arranque de SSD y una parte también de disco magnético. normal, sino todo SSD, a lo mejor hay una versión que tiene 500 y una versión que tiene 1 tera. Uh-huh. Y a lo mejor una cuesta 450 y una 500, lo que sea, ¿no? Obviamente el precio ideal sería que otra vez cueste 400. Uh-huh. Es un precio, no es barato, no, estas no son baratas. Aquí en México va a llegar caro, obviamente.
Pero es un sweet spot muy bueno.
Ajá, pero es un buen precio. Ajá, es un precio que se puede manejar, que la gente lo entiende.
Sí.
$500 se vuelve una...
un hard sell.
Sí, se vuelve una operación difícil.
Uh-huh. A menos de que tengas dos SKUs. Si tienes un SKU de 400 y dices que es la versión como base y tienes la versión como premium que cuesta 500, ok, ahí ya la gente lo piensa. Pues mucha gente va a comprar, de hecho, la versión base y muchos van a comprar la premium. Se divide un poquito en ese sentido, pero como es el mismo hardware, a final de cuentas, y la diferencia solamente es un internal, tanto de memoria o incluso puede ser un drive. O sea, podemos hablar que ellos saquen su propio sin PlayStation drive. 5 SAT.
Ah, bueno, aunque este se me dijo que sí va a tener formato físico.
Las cosas cambian en mucho tiempo porque se está previendo que esta cosa salga en el 2020, el año que entra. Uh-huh. No sabemos la fecha, pero yo estaría muy dispuesto a apostar que va a ser noviembre. Entonces, todo puede cambiar mucho en un año y medio. Además de los costos, también como ahorita la gente está diciendo, no, es que va a costar esto porque son los precios de ahorita, no sabemos si en el futuro sigue siendo lo mismo.
Sí, parte de Sony siempre ha sacado sus consolas en pérdida. Uh-huh. Ellos subsidian una parte, ellos se tragan un pedazo porque ellos apuestan a ganar con la venta de juegos.
Uh-huh. Sí, ahorita como lo están manejando, bueno, este rumor. Como estamos escuchando este rumor de los $500, Sony estaría tragándose $100 de pérdida.
Sí,
pero según hoy, los specs 2018.
Que hay. Hoy 2018. Entonces,
eso
no va
a funcionar. Porque aparte eso es hoy comprando con tabuladores quizás de mayoreo, pero no de una.
No de mayoreo de mayoreo.
No una compañía de talla mundial.
No mayoreo Big Dick Player.
Ajá. Entonces, los costos son muy diferentes. No sería. O sea, yo creo que Sony sí va a tratar de que esté lo más cerca de 400.
Uh-huh. No me sorprendería ver un número raro como 420.
Así
425,
es. 425. 429.99.
Sí, un número así nada más como para que esté el 4 ahí de frente. Ajá. Y le saquen un pequeño chichón.
Sí, pero sí. Va a porque lo que quieren ellos es ganarle con la venta de juegos. Y a la larga vende. Creo que ahora ya sacan de los PlayStation 4, pero al principio no sacaban. Del Play 3 igual fue. No le sacaban dinero y bueno, siempre ha sido así.
Pero es que ellos venden mucho software.
Exactamente. Ellos lo que hacen es que venden mucho software.
No solo first party, sino todas las cosas que se venden third party para el PlayStation 5 también le toca una tajada a Sony. Entonces, si ellos logran establecer un dominio como lo fue en esta generación de consolas donde las ventas generalmente eran 2-1 o en algunos casos 3-1 de algunos títulos, pues hay una ganancia muy significativa y pues puedes comerte esa pérdida por cada una de las consolas vendidas, ¿no?
Ahora bien, el SSD me preocupa porque... Son caros. Uh-huh. Ajá. O sea, no es que sea así como súper caros a comparación de quizás la tarjeta de video y todo, pero es algo que se le agrega, ¿no? Entonces, me temo que por alguna razón traten de sacarle provecho a esa sección, bueno, más bien, reduciéndola a un disco duro de 250. Y me parece que 250 hoy por hoy no es viable. Uh-huh. Tener una consola con 250 gigas no es viable porque son 4 juegos o 3 juegos. Porque no son 250 limpios, banda. Son, si tienes 250, una parte es del sistema operativo ya de entrada y pierdes 60, 70 gigas de golpe.
Sí.
Entonces, 250... Pues, o sea, si el disco duro, por querer meter uno de estado sólido, se reduce a un mínimo 250, creo que es inaceptable.
No creo que lo bajen a 150 porque hicieron mucho énfasis cuando anunciaron el PlayStation 4 de los 500 gigas, de que ya era necesario porque estamos en una época digital.
Yo creo que van a mantener... Bueno...
Yo creo que lo que va a pasar es
que
en lugar...
De tera.
En lugar de que se perciba un aumento, porque digamos que ya lo lógico sería que el PlayStation 5 tuviera un tera, porque obviamente ya es como algo necesario, yo creo que lo que van a hacer, van a tratar de venderte otra vez los mismos 500.
Sí, pero porque es SSD.
Ya en esta época es... ¿Aceptable? ¿No está padre?
No.
Es aceptable,
no
es el mínimo. Pero es lo mínimo aceptable.
Es el mínimo. Por eso 250 es inaceptable. Uh-huh. 250 es el mínimo.
A mí lo que me preocupa es el 4K. Bueno, si se van a enfocar en esto de 4K, pues puede ser que el peso de los juegos
aumente. Es que aumente, porque generalmente con 4K vienen restricciones de tamaño de las texturas, porque pues tienen que estar en una resolución más alta, es muy obvio.
Sí.
Ajá. Sí. Ajá. Digamos que la preocupación que tiene Adrián es muy sólida en el sentido de que sí, históricamente los SSDs han sido muy caros,
sí,
pero ya no están prohibitivos. Ya estamos en una época en la que ya no son prohibitivos. De hecho, ya uno de $500 en días de oferta lo puedes comprar, uno de 500 gigas en días de oferta lo puedes conseguir por $80. Allá en Estados Unidos.
Sí.
Obviamente, cuando lo compras con manufacturer, te puede salir ese precio un poquito más bajo. Entonces, sí es muy caro. Compararlo con un magnético es muy caro. Si si pagaras lo mismo que vas a pagar por un SSD con magnético, podrías hasta duplicar o triplicar la cantidad de memoria que tienes, ¿no? Pero aún así, es una preocupación, pero ya no es fatal como hubiera sido a inicios de la generación pasada.
No, o sea, antes era
Estado sólido, no mames.
Antes era imposible.
Sí, no, Estado
sólido. Ahorita se puede, pero me temo que hagan ahí chanchullos, básicamente.
Sí, hace 3-4 años si hubiéramos dicho Estado sólido, nos. Híjole. Entonces, ¿cuánto me va a salir esto? $700.
Entonces, sí, ya no son prohibitivos. Ya los SSD se pueden conseguir a precios bastante económicos. De hecho, la gente que construye computadoras o que arma PCs estará de acuerdo que ya es mucho más sencillo conseguir para, por ejemplo, el sistema operativo, que están las particiones de SSD de arranque y el de magnético para almacén. Ya es mucho más económico conseguirte uno de 250 o uno de 500 incluso. Uh-huh. Pero aún así, sí, indudablemente son mucho más caros que los magnéticos, ¿no? Uh-huh. En general, creo que fueron buenas noticias. Quizás la única cosa que nos causó ruido fue lo del 8K, un poquito lo del disco duro sólido, pero...
El 8K es como un sueño.
El 8K son 8 puertos HDMI en un PlayStation 3, güey.
Sí, ¿se acuerdan, Amanda? Que había un montón de puertos de HDMI en el Play 3 cuando lo anunciaron y después nada más tuvo uno, porque por supuesto que sí.
Esta información, tómenla con un granito de sal, banda. No porque Cerny haya mentido, sino yo creo que en es este que punto quiere, es lo que quieren.
Es lo que está
es la meta.
Sí, exactamente.
Pero una cosa es la meta y una cosa es que vas a sacrificar para que el producto no cueste una estupidez de dinero y la puedas sea un producto viable, porque al final del día tiene que ser cualquier consola, no importando si es de Yuya, o sea, una cosa pequeñita o es una cosa
un enorme, Switch o lo que
Switch, sea, pues tiene que ser viable.
Sí. Todos los proyectos de diseño de producto, en este caso para consola, empiezan con una meta bastante elevada. Es que queremos que tenga esto, esto y aquello. Pero en la fase de ingeniería es donde también se empieza a cortar. Puede ser que se puedan cortar cosas que no importen, ¿no? Haz de cuenta. Yo siempre he estado muy en contra de que Sony utilice botones capacitivos, pero les encantan esos cabrones. Ojalá que ya desde el principio no los traiga, porque esos son más caros. Uh-huh. ¿Ah? Es una tontería, pero son muy caros, ¿no? Entonces, cosas como esa que los quiten. Que el armazón no tenga partes metálicas muy complicadas, que sea puro plástico, que no tenga nada cromado, que sea puro plástico, así, Bill, ¿sabes qué? A la verga. El case está feo, pero los internos son los que importan, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones ingeniosas pueden llevar a que la consola sea efectiva en el costo, pero habrá que ver. Todo puede cambiar en los siguientes 8 meses en los que vamos a estar escuchando noticias del PlayStation 5, que de hecho el PlayStation 5 ni siquiera es su nombre oficial todavía.
Cerny no le dijo otro, nunca Play 5.
No, nunca lo llamó
que PlayStation 5. Que se me haría raro que no fuera el Play 5. Es como...
Who knows? O sea, cuando fue el PlayStation 4 tampoco lo quisieron llamar PlayStation 4 hasta el día de lanzamiento. Sony, las compañías japonesas son muy... ¿Cómo decir? Tienen muchas supersticiones en ese sentido. Entonces, si ven que algo les funciona, van a tratar de repetir el mismo roadmap. Obviamente eliminando las cosas que claramente no funcionaron.
La grasa,
¿no?
La grasa.
Entonces, a ellos les gusta mucho repetir la historia. De hecho, yo creo que por lo mismo Cerny está ahorita como lead director, porque el PlayStation 4 fue un éxito rotundo. Entonces, quieren volver a repetir la historia. Vamos a ver. Ya lo que vimos fue una noticia positiva. No van a cambiar de arquitectura de PCX86. Retrocompatibilidad con PlayStation 4. Son buenas noticias a final de cuentas, banda. Sí. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre en los próximos meses. Vamos a traer más noticias. Y también vamos a ver qué va a hacer Microsoft, ¿no? Cuando sacó información Sony, Microsoft no puede estar mucho tiempo atrás porque no se puede dar el lujo, por ejemplo, de salir un año después.
Al final es una carrera.
Si el PlayStation 5 va a salir en noviembre, tengan la puta seguridad que el Xbox que sigue va a salir en noviembre.
Sí.
O antes.
Sí, entonces... ese tipo de situaciones son...
No veo a las cabezas de Microsoft diciendo nosotros no lo necesitamos. No los veo.
No, de hecho ellos son los que más necesitan hacer un statement la siguiente generación. Entonces, pues sí, vamos a ver qué sucede.
Seguramente va a haber anuncio en el E3. Ellos sí tienen conferencia al final del día.
Sí.
Sony no tiene.
Pero bueno, eso es lo que sabemos ahorita del PlayStation 5. Más allá del 8K y lo del disco de estado sólido que nos preocupa un poquitín, creo que no hay noticias malas en general. Mencionaron que la tarjeta gráfica va a poder utilizar Ray Tracing.
Sí.
Eso ya lo hace future proof porque parece ser, o por lo menos...
Se nota que es el futuro.
Lo que quieren impulsar en el futuro las compañías en cuanto a procesamiento de gráficos. Obviamente ahorita no tenemos muchos ejemplos, pero es una tecnología que apenas está iniciando para por lo menos hacer procesamiento de gráficos en videojuegos, ¿no?
Uh-huh.
Con las tarjetas más recientes tanto de Nvidia como de AMD.
Así es.
Pero bueno, eso sería todo con respecto a las noticias, banda, en esta ocasión, en este pequeño podcast, el 343.5. Ya la siguiente semana vamos a tener un episodio con toda regla, con comunidad, tema de la semana y todo ese desmadre. Así que muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado. Recuerden que pues muchas gracias a nuestros Patreons, muchas gracias a nuestros suscriptores, muchas gracias a toda la gente que apoya este proyecto de alguna forma. Por eso estamos aquí, por eso decidimos pues, platicar de este tipo de situaciones que ustedes iban a... Sabemos que iban a preguntar mucho, por lo menos supieran algunas de nuestras ideas iniciales, que es lo que estábamos pensando al respecto. Y pues muchas gracias, banda, por todo su seguimiento. Recuerden que tenemos Facebook, Tres Gordos Bastardos, Twitter, TwitchOBB, Twitters personales, Chovy el Rafa, Chovy Adrán, Chovy S, Chovy Gris, Cinética, Sammy Kit, Bajo VG, si quieren contactar a alguno de los miembros del staff. Y pues vergas, eso ya todo por este episodio. Nos veremos la siguiente semana con un episodio más completo, así que chingón, banda. Nos vemos.
Bye.
Nosotros nos vamos. Bye.